Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Campesinos cubanos alertan sobre el impacto de la crisis energética.
El déficit de combustible obliga a suspender las clases presenciales en 5 universidades cubanas.
Galardonado el caso Padilla como mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano.
Opositores venezolanos respaldan cumbre en Colombia para retomar el diálogo con el gobierno de Maduro.
Rechazan los países bálticos cuestionamientos de diplomáticos chinos sobre su soberanía.
Y gobiernos de todo el mundo inician repatriación de sus diplomáticos en Sudán.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, es lunes, feliz inicio de semana. Aquí iniciamos como cada día este noticiero de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es 24 de abril de este año 2023. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y hoy en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla.
Ariane, precisamente se está informando que se agudiza el desabastecimiento en los mercados por la crisis energética. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, tiene el informe.
El faltante de combustible ya provoca serias afectaciones en la agricultura cubana, lo que incrementa el desabastecimiento de alimentos, alertaron campesinos a Radio Martí. Desde Alquízar, Díaz-Nurca Salcedo, que tiene una finca donde produce viandas y otros alimentos, señaló.
No hay alimentos y el poco que hay, los campesinos no tienen manera de llevarlo para La Habana.
En Bayamo, el agricultor Emiliano González describe la situación.
Lo poco que se puede cultivar en el campo no hay con qué transportarlo. Además, se necesita combustible para el regadío, para la siembra.
Vladimir Martín Castellanos, cuentapropista con un puesto de viandas en Puerto Padre, nos contó.
Los inspectores, conjuntamente con la policía, persiguiendo a los cuentapropistas encima de los kioscos. Al final, el que lo sufre es el pueblo.
En el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
Todos esos productos que son de corto plazo, la mayoría se echan a perder. Para la rotulación de la tierra que se utiliza el diésel, es imposible, porque no lo hay.
Daniel Alfaro Frías, campesino que tiene tierras en usufructo en la zona de San Antonio de los Baños, explica las consecuencias que ellos están sufriendo.
No existe una gota de combustible, esto se ha agudizado más en los últimos días, cosechas perdiéndose, así mismo se encuentra hoy la agricultura en Cuba.
Vladimir Ríos Cruz destaca que con una yunta de bueyes no se puede sacar adelante la agricultura de un país.
Ahora está la siembra de maíz y petróleo, no se puede, entonces estamos caminando para atrás.
Y allí en la cabecera provincial, el periodista independiente Adriano Castañeda reportó.
Lo que es la zona agrícola de la sierra, pues ya no tiene ningún tipo de combustible.
El pasado jueves, el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo a Radio Televisión Martí que ante la falta de transparencia en la información oficial, es válida la pregunta de si pudiera estar el gobierno cubano vendiendo al mercado internacional más gasolina de lo habitual y así comprometiendo el consumo nacional. Mientras que durante el fin de semana, Néstor Pérez Franco, director general de Cuba Petróleo, negó que el país esté exportando gasolina. Informó el portal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Cuba y también con noticias que tienen que ver con el combustible. 5 universidades en la isla anunciaron el sábado que esta semana impartirán las clases de forma virtual debido al déficit de combustible que afecta al país. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Debido a la crisis con el combustible que afecta al país, 5 universidades de Cuba anunciaron el sábado que impartirán las clases de forma virtual. Las universidades de Holguín y Santi Espíritus, la Central y la de Ciencias Médicas de Villa Clara, así como la Universidad Agraria de La Habana, modificarán sus actividades docentes y reabrirán el curso el 3 de mayo, después de la semana de receso escolar.
Fue una buena idea. idea, porque ya en realidad el deseo de estudiar lo mismo niños de secundaria, de pre, de universidad, es mínima. Una clase virtual no va a ser lo mismo que una clase presencial. Una clase virtual van a participar 2, 3.
Indicó Jenny Lady Sánchez Pérez, una ex profesora general integral que ahora trabaja como activista del Centro Esperanza.
Pienso que no van a recibir tampoco ninguna clase virtual porque nunca hay electricidad.
Las autoridades cubanas informaron a inicios de la pasada semana que el déficit con el suministro de combustible se extenderá hasta mayo.
Es una manifestación de la crisis sistémica, la crisis estructural en que Cuba se encuentra, una de cuyas manifestaciones ha sido la carencia de combustible.
Puntualizó el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
Sencillamente, el país se está paralizando. Al faltar el combustible, pues empiezan los centros de trabajo, los centros de estudio a paralizarse y es una manifestación ya de una etapa definitiva del colapso que está sufriendo la nación cubana, el país, el Estado, la población.
Las largas filas de autos en espera de que abastezcan las gasolineras han matizado el paisaje urbano de la isla desde hace más de 3 semanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:06. Familiares de la presa política Lisandra Góngora pudieron visitarla el sábado en la cárcel de mujeres de mayor rigor Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde fue trasladada, distante de su esposo e hijos, quienes residen en Guira de Melena, Artemisa. Desde el puerto de Gerona, donde espera desde el sábado una embarcación para regresar, Ángel Delgado dijo a Radio Martí que su esposa, Lisandra, está presentando problemas de salud.
Todo estuvo bien, un poco de tropezón ahí, porque querían darnos la visita en una biblioteca reducida. Entonces cuando me desnudaron, me revisaron la hoja, todo eso, y no estuvimos de acuerdo con eso, y Lisandra se quería incluso para plantar. Y ya mandaron a una gente ahí, y después nos dieron la visita, como es debido, en un salón donde le dan la visita a todo el mundo. El trato diferenciado, como siempre con Lisandra. Dejaban pasar al tío, porque el tío llevaba 4 días intentando verlo y no se la dejaban ver. Bueno, fue la mamá, la hermana y el hermano. Yo no pude entrar yo, como son 4 para la visita, y entraron ellos, ¿ves? Porque ya había cogido la visita que me tocaba a mí y el pabellón, ¿ves? Entonces el sábado era la visita oficial. ¿Y qué pasó? Que entraron los 4 familiares y yo me quedé afuera, pero bueno, después me dejaron entrar, le di un besito y eso, y ahí me volvieron a sacar, como para despedirme, ¿ves? Ahora viene como un quiste, un cero, la llevaron al médico, el viernes la llevaron al médico, porque le hicieron una ultrasonido ahí, pero dice el médico que ya no se desgrasa, ¿entiendes? Y ella tiene como un dolorcito ahí, las mismas manchas que tiene en la piel, que bueno, a lo mejor ella está mejor allí, porque hay más condiciones, la comida está mejor, la verdad son 32 presas lo que hay aquí. Allí lo único malo es para mí, no hay pasaje, porque es un barquito lo que sale al día, y lo que lleva son 200 y pico personas.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. La acusaron de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías dijo que casi 2 años después de las marchas masivas del 11J, otras protestas de esa magnitud están a la vuelta de la esquina porque la gente está harta. En una entrevista con la agencia EFE, a su paso por Madrid, el párroco de la diócesis de Camagüey comentó que el pueblo desea una vida mejor y que los cambios tienen que hacerse desde dentro de la isla, pero que se necesita apoyo desde afuera. Dijo en ese sentido que el pueblo cubano necesita la ayuda de la gente que desde el extranjero quiere hacer el bien de Cuba.
Son las 12:08. Hay más información aquí en el noticiero del mediodía. El senador de Canadá, Leo Husakov, afirmó en Twitter que el gobierno de su país tiene que condenar al régimen de Cuba por lo que describió como el trato inapropiado que ha dado a ciudadanos canadienses. Husakov dijo que el primer ministro Justin Trudeau admira la dictadura cubana, pero tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho. Reaccionando a un incidente que ocurrió en Cuba, cuando las autoridades impidieron la entrada de Glenda Corella Céspedes, una ciudadana canadiense nacida en Cuba, debido a las opiniones políticas que había pronunciado en Facebook.
Y la película cubana El caso Padilla fue elegida como el mejor documental en la 10ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El caso Padilla se impuso a documentales de Chile, Uruguay, México y Guatemala en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. En su discurso de agradecimiento, el director Pavel Giró recordó que la película es la historia del poeta Heberto Padilla, encarcelado en 1971 a causa de su obra contestataria y luego obligado a retractarse públicamente.
Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios.
Las palabras de Giró terminaron con un fuerte aplauso por parte del público asistente a la gala. El caso Padilla se exhibe actualmente en festivales de Argentina, Brasil, Corea del Sur, Barcelona y México y más adelante en Múnich. El estreno comercial en las salas de cine de España está previsto para junio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:10, invitarlos como siempre a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Pepe estará hablando sobre los Tampa Bay, que se pierde la vista con el mejor promedio de las mayores, 19-3. También el Miami Heat trata de sacar ventaja de 3-1 esta noche sobre el favorito Milwaukee. Además, el japonés Masataka Yoshida impulsa 6 carreras, conecta 2 jonrones y en un triunfo para los Medias Rojas. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes a las 12:50.
Pero antes, Ariane, vamos con más noticias ahora de Estados Unidos.
Así es, José Luis. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una serie de entrevistas televisadas que Estados Unidos está posicionando activos navales para ayudar a cualquier estadounidense que abandone Sudán, aunque no se está realizando una evacuación masiva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Kirby dijo a la cadena MSNBC que Estados Unidos está colocando activos navales en el Mar Rojo para ayudar a los estadounidenses que abandonan Sudán, pero que no están llevando a cabo una evacuación grande de estadounidenses. Washington evacuó al personal de su embajada de Sudán durante el fin de semana. El audio es cortesía de MSNBC. Él dice que Estados Unidos todavía está buscando opciones, que tienen activos militares en la región cercana en caso de que se necesiten, pero que este no es el momento para realizar algún tipo de operación masiva. Kirby agregó que varias docenas de estadounidenses viajaban por tierra en un convoy dirigido por las Naciones Unidas hacia Puerto Sudán y que el ejército de Estados Unidos estaba ayudando a monitorearlo a través de sistemas aéreos no tripulados. Reiteró la advertencia de la administración de que los estadounidenses en la capital, Jartum, que aún no se hayan ido, deben buscar dónde refugiarse. Kirby señaló que aunque la mayoría de la violencia es en la capital, se podría extender a otros lugares del país y convertirse en una guerra civil, añadiendo que Estados Unidos le ha comunicado a los líderes militares en conflicto que es el momento de dejar las armas, respetar los ceses de fuego que ambos dicen que quieren y que se haga una transición a la autoridad civil en Sudán porque eso es lo que quiere el pueblo. Mientras tanto, en una entrevista con la cadena ABC, Kirby dijo que la situación en Sudán es muy peligrosa y que las condiciones para una evacuación más grande no son seguras. Kirby, que también habló con CNN, agregó que no está claro exactamente cuántos estadounidenses hay en Sudán, dando cifras que van entre 10.000 y 15.000, pero que muchos tienen doble ciudadanía y es posible que no quieran salir del país en estos momentos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El avance de los días se ha convertido en el principal enemigo de las negociaciones para elevar el límite de la deuda nacional. Y tanto demócratas como republicanos expresan preocupación. Desde Washington, el informe con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará sobre el proyecto republicano de ley de límite de deuda en esta semana, y el presidente republicano de este cuerpo legislativo dijo que la votación será sobre el proyecto republicano de ley de gastos y deuda, y una vez más, Kevin McCarthy invitó al presidente Joe Biden a discutir el tema.
Los estadounidenses han elegido un gobierno dividido, pero un gobierno que está definido por alcanzar compromisos, y es por eso que la Cámara de Representantes, el Senado y el gobierno deben realizar negociaciones sobre el techo de la deuda ahora mismo.
McCarthy presentó un plan la semana pasada que combinaría $4,500 millones en recortes de gastos con un aumento de $1,500 millones en el límite de deuda estadounidense. Los senadores demócratas Amy Klobuchar y Dick Durbin también instaron el domingo a negociaciones entre Biden y McCarthy, pero dijeron que la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes era más apropiada para los debates presupuestarios que para el techo de la deuda. La senadora Klobuchar destacó en entrevista con el programa State of the Union de la cadena CNN. El presidente Biden debería sentarse con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, pero permítanme presentar una idea. La propuesta que McCarthy ha puesto sobre la mesa está en el presupuesto de la nación. Acabamos de pasar ese presupuesto en el Senado con el apoyo de 18 republicanos. Y nuestro objetivo ahora, y lo quiero dejar claro, es evitar caer en impago. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entonces, con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martín, Noticias de América Latina. La oposición venezolana confía en que la Conferencia Internacional sobre Venezuela exhorte a las partes a regresar al diálogo para sacar al país de la crisis. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Un contundente respaldo expresaron los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela a la mediación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pretende destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La plataforma se reunió con el presidente Petro para preparar la Conferencia Internacional sobre Venezuela a realizarse mañana en Bogotá, y su representante, el exdiputado Gerardo Blight, expresó la necesidad de reactivar las conversaciones.
Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis.
Entre tanto, el exdiputado del partido Primero Justicia, Tomás Guainipa, dijo que lo más importante es establecer un cronograma para la realización de elecciones libres en Venezuela.
Garantías electorales, que no existan inhabilitados, que no hayan partidos secuestrados, que nadie sea perseguido por pensar distinto, que haya una liberación absoluta de todos los presos políticos, que el que se ha ido pueda regresar.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien también estuvo presente en la reunión con los opositores venezolanos, dijo que es fundamental establecer unas reglas claras para garantizar el retorno de la democracia a Venezuela.
Un ejemplo de cómo se puede proceder, buscando naturalmente la reconciliación y unas reglas del juego que hagan que la democracia se perfile todas las veces más.
Mañana se realizará la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que contará con la presencia de representantes de 20 países de la región, entre ellos Estados Unidos, que confirmó que su delegación estará integrada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Feiner, el asesor especial para las Américas, Chris Dodd, y el director para asuntos del hemisferio occidental, Juan González. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
¿Tendrá solución la crisis venezolana por la vía del diálogo? Una nueva ventana se abre este martes 25 de abril en la llamada Cumbre de Bogotá. Oposición y gobierno venezolano se verán las caras en Colombia. Pues nada, Aymara Lorenzo tiene la opinión de analista político Alejandro Armas.
A pocos días de la cumbre de Bogotá se registran contradicciones en la diplomacia de Nariño, sobre la que la última palabra será la de Petro.
Porque por un lado tienen el embajador Benedetti diciendo que primero habría que quitar las sanciones, y por el otro lado tenemos al canciller Leyva diciendo que no, que lo primero que hay que hacer es que el gobierno tiene que presentar garantías de que va a haber una elección limpia y justa. Y esto es parte de una discusión bastante larga sobre quién cede primero, el gobierno de Estados Unidos con sus sanciones o el gobierno de Maduro con sus prácticas electorales injustas.
Luego de las declaraciones de Petro a su salida del encuentro con Biden, Radio Televisión Martí consultó a algunos analistas cercanos al régimen, pero prefirieron no opinar sobre el tema.
El gobierno de Petro afina detalles para la reunión del próximo martes 25, en la que se abordará la crisis venezolana. Aunque se desconoce la agenda, tanto el régimen de Maduro como la plataforma unitaria han manifestado sus expectativas sobre los resultados de la llamada cumbre de Bogotá. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y mientras miles de migrantes de diversas nacionalidades iniciaron el domingo una marcha desde el estado de Chiapas hacia la Ciudad de México exigiendo el cierre de los centros de detención como el que fue escenario de un incendio que dejó 40 muertos en marzo pasado. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. El sábado, autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Vía Crucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.
12:20 minutos, el expresidente Alejandro Toledo ya se encuentra en Lima, en un centro de detención, luego de ser extraditado por Estados Unidos para responder cargos en su contra. Silvia González tiene el reporte.
El expresidente Alejandro Toledo pasó su primera noche en el penal de Barbadillo, luego que llegara extraditado de los Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y colusión en el caso del presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de construcción de la carretera interoceánica. El fiscal José Domingo Pérez, representante del equipo especial de casos de corrupción de funcionarios de Lima, habló sobre el tema.
Creo que este es un resultado positivo para la administración de justicia del país, con lo cual se demuestra que el equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba siempre y no de ahora ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con mucha responsabilidad.
Asimismo, la defensa de Alejandro Toledo y sus familiares han manifestado su preocupación por la salud del exmandatario, teniendo en cuenta que han confirmado que Alejandro Toledo padece de cáncer. Su exministro Juan Cheput ha realizado un pedido especial.
Alejandro Toledo tiene que enfrentar a la justicia, tiene que estar en los tribunales, de acuerdo, de eso no hay duda, pero de ahí a llegar a un ensañamiento, ¿no?, que no cuenten conmigo para eso. Él hizo un buen gobierno, pero por otro lado cometió ilícitos penales por los cuales está ante la justicia.
Cabe precisar que Alejandro Toledo permanecerá por el momento en el penal Barbadillo, acatando los 18 meses de prisión preventiva ordenado por el Poder Judicial. En este centro penitenciario también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Cabe señalar que en medio de todo este proceso de extradición, a la llegada del exmandatario Alejandro Toledo, la presidenta Dina Boluarte realizó cambios ministeriales, entre ellos el del Ministerio de Justicia, ocupado ahora por Daniel Maurate. Silvia González, Voz de América, Perú.
En Guatemala, o el presidente de Guatemala ha llegado a Taiwán en una visita criticada por China. Los detalles con la agencia AFP.
Alejandro Yamatei, que busca afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo, aseguró que con la visita quería lanzar también al mundo el mensaje muy claro de que los países tienen derecho de autogobernarse. La nación centroamericana es una de las pocas en el mundo que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha decrecido los últimos años ante la presión de Pekín por aislar a Taipei en el escenario internacional. China considera a Taiwán como parte de su territorio y no acepta que otros países reconozcan a la isla, a la que ha prometido retomar un día. China es la segunda fuente de importaciones de Guatemala y el quinto destino de sus exportaciones. El reconocimiento del principio de una sola China y el desarrollo de las relaciones con China están en consonancia con los intereses fundamentales de Guatemala y las aspiraciones de su pueblo. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen visitó este mes Guatemala y Belice, los únicos aliados que le quedan en América Central, luego de que Honduras se alió con China en marzo. América Latina ha sido un terreno disputado desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de una guerra civil. Pekín ha pasado décadas convenciendo a los aliados diplomáticos de Taipei de cambiar de bando, arrebatándole 9 desde que Tsai llegó al poder en 2016.
12:23 minutos, hay noticias internacionales. Ariane, vamos a destacarla.
Exactamente. Francia está tratando de limitar las consecuencias diplomáticas después de que el presidente Emmanuel Macron dijo que Europa debería reducir su dependencia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis informa.
El presidente francés Emmanuel Macron sigue sintiendo los efectos de su viaje a Beijing, donde fue en busca de la ayuda de China para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ese compromiso no llegó, pero Macron luego escribió en Twitter: "Larga vida a la amistad entre China y Francia", mientras que China describió la visita como exitosa y gratificante. A su regreso a casa, el presidente Macron dijo que Europa debe formular su propia política hacia China en lugar de seguir el camino de su aliado transatlántico, Estados Unidos. Dijo el presidente Macron: Francia está a favor del statu quo en Taiwán y apoya la política de una única China y la búsqueda por una solución pacífica de la situación. Esta es, además, la posición de los europeos y es una posición que siempre ha sido compatible con el rol de aliado. Esos comentarios provocaron una reacción violenta, especialmente en Europa del Este. El momento de Macron fue imprudente, dijo el ex embajador francés en Estados Unidos, Gérard Ardot, que ahora está con el Centro Europeo del Consejo del Atlántico.
En este momento estamos todos juntos y unidos detrás de los estadounidenses, luchando la agresión rusa en Ucrania, y entiendo que, para muchos de nuestros socios, no es el momento adecuado para plantear francamente el tema de nuestra alianza transatlántica.
Los críticos dicen que los comentarios de Macron corren el riesgo de socavar esa alianza y de una tormenta diplomática. Es por eso que una delegación del Parlamento francés visitó Taiwán la semana pasada para tranquilizar los ánimos y ratificar el apoyo francés. Las elecciones estadounidenses del 2024 podrían ver a un presidente menos interesado que Joe Biden en defender Europa. Los analistas dicen que la llamada alianza AUKUS de Gran Bretaña con Australia y Estados Unidos probablemente arrastraría a Londres a cualquier confrontación en el Indo-Pacífico. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Estonia, Letonia y Lituania rechazaron los cuestionamientos del embajador de China en Francia, Liu Chaye, sobre la soberanía de esas repúblicas ex-soviéticas. Los cancilleres de las tres naciones bálticas calificaron de inaceptable las declaraciones del diplomático y dijeron que exigirán explicaciones a Pekín. En una entrevista con el canal francés El CIA, el embajador chino dijo que la península de Crimea era rusa y que el gobernante Nikita Khrushchev se la dio a Ucrania cuando existía la Unión Soviética.
Además, hizo una comparación con los países bálticos que se independizaron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991 y opinó que no hay un acuerdo internacional que solidifique su estatus como naciones soberanas. Rusia le arrebató Crimea a Ucrania y se la anexó en 2014, una acción que la mayoría de la comunidad internacional considera ilegal.
Y en otra de las informaciones, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, gobiernos de todo el mundo inician la repatriación de sus diplomáticos en Sudán y cierran temporalmente sus embajadas, informa Judy Martín Rodríguez.
Se está forjando una nueva guerra, esta vez en Sudán, en el África septentrional, y frente a las sospechas de una inminente escalada de las tensiones entre dos generales rivales del país, un enfrentamiento que elevaría la situación a una contienda militar total, Estados Unidos decidió evacuar a sus diplomáticos y cerró de forma temporal su embajada en Khartoum, la capital de Sudán. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la administración Biden aseguraron que miles de estadounidenses continúan atrapados en el país y piden que continúen refugiándose y monitoreando los mensajes oficiales que llegan desde la administración Biden. Siguiendo el ejemplo de Washington, en las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado de forma abrupta las operaciones de evacuación y ya han sido evacuados más de 1 millar de ciudadanos de la Unión Europea. El gobierno de España ha notificado la salida de españoles residentes en Sudán, una misión que también incluyó el traslado de ciudadanos de Argentina, Colombia, México y Venezuela, entre otros. En tanto, el caos y la incertidumbre se apoderan de cientos de miles de sudaneses, quienes buscan formas de escapar.
lugar y ante la falta de oportunidades se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacia la frontera norte con Egipto. Expertos en relaciones internacionales aseguran que la comunidad internacional no debe desviar su atención y negociar urgentemente un alto el fuego por el bien del pueblo sudanés, aseguró la analista Rebecca Hamilton en entrevista con La Voz de América.
Lo que Sudán realmente necesita, lo que el pueblo sudanés nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, es un proceso de paz, verdaderamente inclusivo, que va a ser difícil y complicado y llevará mucho tiempo, pero vale la pena luchar para llegar a una democracia sostenible.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió oraciones por el pueblo sudanés y además hizo un llamado al fin de la violencia y la reanudación del diálogo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, les acompañamos en nuestras redes sociales con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Continuaremos con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes.